Buenos días, bienvenidos a la presente edición sábado de RCR, Red de Comunicación Regional. Agradeciendo a las estaciones de radio que nos permiten ingresar a esta hora a diversos puntos del país, ¿no? Y me acompaña en la conducción del programa Carlos Carrera. Buen día, Carlos, ¿cómo estás?
Buenos días, José. Un saludo cordial a todos nuestros amigos que hasta ahora están en nuestra sintonía.
Bien, empezamos el programa saludando al presidente del Consejo de Ministros, el doctor Vicente Ceballos, quien gentilmente accede a esta comunicación, hoy sábado con RCR, Red de Comunicación Regional. Señor ministro, tenga usted muy buenos días, qué gusto saludarlo.
Buen día para ustedes y reiterar mi agradecimiento una vez más por la oportunidad que me brinda de llegar al país a través de su despacho periodístico.
Bien, ayer el presidente de la República anunció la ampliación de la cuarentena hasta el próximo 30 de junio, es decir, vamos a tener 107 días de confinamiento, ¿no? Y el anuncio del presidente ocurre unos días después que él mismo, en mensaje al país, indicó que estábamos llegando a la meseta, al pico, y estábamos en descenso, ¿no? Y a los pocos días ya no dice lo mismo, por el contrario, anuncia la ampliación de la cuarentena 5 semanas más. ¿Qué tan grave es la situación en el país frente al COVID, señor ministro?
Gracias por la pregunta, porque obviamente nos permite precisar lo que comentó el presidente en el transcurso de la semana. En principio, el número de contagios y de fallecidos que lamentablemente está aconteciendo en este delicado contexto del virus, antes estaba duplicando al tercer, al cuarto día. Hoy se está prolongando a un séptimo, a un décimo día. Y eso, de una u otra manera, nos permite avisar un panorama diferente. Respecto a la prórroga misma de esta cuarentena, por llamarlo de alguna manera, técnicamente es la emergencia en la cual estamos sometidos como país hasta el 30 de junio. Esto va advertido de lo que son criterios médicos científicos, no es que realmente pudiéramos decidirlo como poder ejecutivo. O sea, si bien tenemos la decisión política, pero esto no puede ser decidido distantes o ajenos a lo que son la argumentación médico. Ahora, en el país se han dado avances importantes, siempre nos ponemos en un panorama crítico, ¿no? Uno, que hubiera sido nuestro país si no se hubieran dictado oportunamente estas medidas, y qué está pasando con nuestro país a instancia de estas medidas. Definitivamente hay resultados bastante positivos, porque hemos evitado muchos contagios y, lo más importante, muchos fallecimientos. O sea, creo que por ahí es una primera lección. Sin embargo, esta es una enfermedad, y lo reiteramos la semana pasada también con ustedes, imprevisible, inadvertida, y que científicamente no acabamos de identificarla ni de conocer sus implicancias o impactos. Más aún, toda la comunidad científica mundial está atenta, cuenta con recursos económicos financieros como nunca antes los ha tenido para poder identificar especialmente una vacuna que pueda contrarrestarla, y aún no se logra ese objetivo. A efecto de ello, como país también tenemos que actuar con suma predictibilidad, y significa esto que poner a disposición de una estrategia de contención todos los mecanismos que sean necesarios, y parte de estos mecanismos son las medidas que ayer anunció el señor presidente.
Ahora, ministro, usted acaba de puntualizar que siempre se ciñen a criterios médicos científicos, ¿no? Ayer el presidente de la República indicaba al finalizar su habitual conferencia que este gobierno sabe reconocer sus errores. Yo apelo a su honestidad y transparencia reconocida, por cierto. Cítenos, por favor, 3 errores que se han cometido por parte del gobierno en la lucha contra el COVID.
Pero creo que son parte de la estrategia social de contención, ¿no? Primero, y es más, estuvo sometida a observaciones médicas, ¿no? Primero fue el tema de las salidas en días distintos para varones y mujeres, ¿no? Lo que no tuvo la persecución que hubiéramos querido. Una segunda puede ser identificada el uso obligatorio de los guantes, ¿no? Pero son medidas importantes, pero necesitarias a la toma de decisiones que se han dado. Y temas de fondo creo que han sido las necesarias y oportunas que unas circunstancias como las presentes nos demandaban.
Pero errores así que sepan reconocer.
Mire, en principio toda la información es pública y no es que reconozcamos errores o no. La primera observación podría ser, oiga, ¿por qué no planificaron o advirtieron este virus y para estar preparados? Aquí dos premisas elementales y fundamentales. Una, que nuestro sistema de salud hizo agua. y llegando a una situación límite, pero esta no es una responsabilidad de gobierno. O sea, ha sido un abandono histórico al cual ha estado sometido todo el sistema de salud. Y lo segundo, no se podía haberse planificado a una enfermedad que no estaba prevista, que no estaba advertida. Y al no estar identificada, obviamente no se programó como debiera ser, ¿no? A ver, por ejemplo, si viene un fenómeno de lluvias, estamos advertidos que por ciclos eso se pone de manifiesto en nuestro país. Pero en este caso, esta enfermedad de ninguna manera pudo ser, no solamente por nuestro país, sino por todo el mundo en general, pudo ser advertida que pudiera estar exigiendo una planificación previa.
Ahora, el otro tema es que se ha anunciado ya el inicio de un conjunto de actividades, ¿no? A partir del mes de junio o en los próximos días, ¿no? Una de las preguntas que nos llega a través de las redes sociales de diversos puntos del territorio nacional: si están funcionando los mercados de abasto, los supermercados, ¿por qué no lo pueden hacer los centros comerciales en el país, ¿no? Con las medidas y protocolos, o por qué no lo podrían hacer, por ejemplo, el centro comercial Gamarra, tomando los protocolos y las prevenciones del caso, ¿no?
Acá hay dos escenarios que es necesario precisarlos. Un primer escenario que es la reanudación de las actividades económico-productivas, que desde comienzos del mes de mayo fueron puestos a consideración del país, y hablamos de cuatro fases, y cada una de las fases están consideradas dentro de un periodo de un mes. Estamos inmersos en la primera fase, y esta primera fase considera la reanudación de 27 actividades económico-productivas. Ahora, estamos dentro de ese espacio. Esto es gradual. Tiene que estar sometido a protocolos exigentes de salubridad. Cuanto quisiéramos, porque es necesaria para el país, que cuanto antes se pudiera reactivar todo el aparato productivo. Sin embargo, acá tenemos que ser muy prudentes, y por más necesidad que se tenga, de que en la toma de decisiones se actúe con gradualidad. Sin embargo, Gamarra y un sector importante ha venido teniendo ciertas licencias, trabajando en lo que significa el tema de las mascarillas, por ejemplo, ¿no? Y en paralelo también una medida necesaria, que también está considerada en esta TS, es la reanudación de las actividades en el aparato público, en el sector público. Si estamos dinamizando la actividad económico-productiva, necesariamente se requiere de permisos y tramitología, y no va a estar de puertas cerradas el sector público. Ahí estamos hablando en una primera fase hasta de un 40%. Ahora, esto es gradual, ya le he dicho, es coincidente. Si bien hay una prórroga hasta el 30 de junio, la reanudación de las actividades ya estaban previstas antes de esta medida. En consecuencia, Perú estaba ya de una u otra manera considerando de que esto más temprano que tarde se iba a poner en actividad. Entonces, pues, sin embargo, obviamente hay un sector importante de la comunidad que reclama: oye, mi actividad, ¿por qué no está? Estamos hablando de una gradualidad y de una planificación, y que tiene que ser ordenado y sujeto a exigentes protocolos médicos.
Ahora, el otro tema, señor ministro, que la gente en el interior del país se pregunta, es qué es lo que está ocurriendo con la entrega de bonos, ¿no? Recordamos que el presidente también hace unos días nos dijo que cuando se ampliaba la emergencia hasta el 24 de mayo se iba a culminar con la entrega de los bonos universales, todos los bonos que se tenían previstos, ¿no? Hemos conversado con un sinnúmero de representantes. Hace unos días conversábamos con el alcalde Requena en Loreto y nos confirmaba que los bonos no llegan. Ayer tuvimos una comunicación hasta Santa Rita, que es un distrito fronterizo con el Ecuador en la provincia de Condorcanqui y Amazonas, y un catequista que es coordinador en la zona nos indicaba que no reciben bonos ni tampoco los beneficios del programa Juntos Pensión 65 desde que comenzó la emergencia. Lo mismo está ocurriendo en zonas alejadas de Cajamarca, de Lima provincias, etcétera. ¿Qué es lo que está ocurriendo, señor ministro?
A ver, los programas, tanto Juntos, Contigo y Pensión 65, que tienen el carácter de bimensual, se dispuso en un primer momento que se paguen 4 meses juntos, justamente para evitar el traslado y la aglomeración, que es foco potencialmente alto de contagios. Lo segundo, se han dispuesto a la fecha hasta cuatro subsidios o bonos de apoyo económico, ¿no? Recordará que es el bono Quédate en Casa, una primera fase de 380 soles y se ha ampliado ahora a otros 380 soles más. El bono rural, que se está pagando globalmente los 760, el bono del trabajador independiente y finalmente el bono familiar universal. Son 4 bonos. Lo que sucede, y por las referencias geográficas que usted me da, y tenemos que ser respetuosos de ellos, las medidas que editamos apegado al estado de emergencia es de aislamiento. El aislamiento que implica la no comunicación o no el tránsito. Hay algunas regiones hay algunas provincias y especialmente algunas comunidades que se han autorregulado y han evitado todo tipo de comunicación. Quizás esta sea una de las respuestas, pero de que no sean considerados por parte del Gobierno Nacional para que perciban este tipo de bonos de ninguna manera. Son situaciones ajenas a la voluntad política del Poder Ejecutivo de que pues, se puedan estar entregando este tipo de subsidios. Nosotros particularmente en lo que es la Amazonía, quizás nuestro foco de atención está puesto en Iquitos, ya hemos identificado en la Gran Amazonía 8 puntos estratégicos, de los cuales 3 empiezan esta semana, primero con un soporte médico, en paralelo con alimentos, y también va a ser la ocasión de que lleguen todos los subsidios de carácter económico.
Ahora, ya que ha tocado usted la Amazonía, le voy a preguntar un tema sobre Loreto, ¿no? Porque Loreto no solamente vive un colapso sanitario y hospitalario, señor ministro, sino que está al borde del colapso económico, ¿no? Hace unos días la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo ha confirmado que se está viviendo la crisis más grande en el sector petrolero de nuestro país y también en el plano internacional, ¿no? Y hoy existe el riesgo que muchos contratistas estén optando por devolver los lotes petroleros a Perú Petro. Y a ello se suma que además hay una situación de fuerza mayor en al menos 15 lotes petroleros, incluyendo el oleoducto norperuano. Estas empresas, como usted sabe, señor ministro, generan empleos formales al menos a 8.000 personas en Loreto o gente que pertenece a la región, así como empleos indirectos, ¿no? Pero sustancialmente va a afectar la finanza de los gobiernos locales y regionales, ¿no? A ello hay que sumarle la alta informalidad en la región. ¿Ya existe de manera puntual, señor ministro, alguna propuesta de salvataje económico urgente para Loreto?
Mire, a ver, no salgamos en primera instancia del tema petrolero. Hay una crisis en los precios del mercado internacional. Inclusive están pagándose por debajo del 0%, es decir, su producción es a la pérdida. Porque primero, no hay una demanda en el mercado internacional. De una u otra manera esto ha tenido un impacto, necesariamente nosotros no somos grandes productores, pero sí hay grandes productores que ponen las reglas del mercado internacional, y esto tiene una clara afectación. Lo segundo también, hablamos en términos generales, luego hubo retorno a Loreto, hay un grave impacto negativo en los estados económicos financieros de las municipalidades, porque usted recordará, ellos viven ingresos propios a través del impuesto predial, y la gran campaña que les da la oportunidad de los mejores recursos es en el primer trimestre. Justamente en el primer trimestre ha acontecido esta enfermedad. Lo segundo también es que el Gobierno Nacional transfiere mensualmente el llamado Fondo Común, que se alimenta del IGB, y el IGB ha mermado sustantivamente. En consecuencia, cuando se acudió a las transferencias, también se acudió a una transferencia bastante disminuida y mermada, que ha tenido un impacto bastante fuerte, especialmente en las municipalidades, porque tanto con Fondo Común como recursos propios, esta es una fuente que alimenta el pago de gastos corrientes, y ahí están justamente las planillas. Hicimos un compromiso con el AMPE como Remurpe y finalmente se aprobó un decreto de urgencia por el cual se les ha transferido a las 1.874 municipalidades del país 313 millones, eso en una primera fase, y sobre todo para coberturar el rubro planillas relacionado a los obreros, porque ellos son los que están en la primera línea en el tema del recojo de residuos sólidos. Algo similar también viene pasando con los gobiernos regionales. Ahora, obviamente estamos en un escenario crítico. En paralelo estamos hablando de la reactivación económica, pero hay sectores importantes desde la perspectiva de la formalidad que no están siendo considerados. Ya lo dijimos como gobierno en algún momento y que obviamente con la mayor transparencia, el 70% del PEA es informal, es decir, no está visualizado por el Estado, y es a ellos donde están dirigidos todos los subsidios, los apoyos sociales que se están programando, no solamente en tener subsidios, sino también ya el presidente lo anunció hace 2 semanas. Estamos reanudando cuanto antes en una articulación con las municipalidades, los comedores populares, y también el tema, vamos a insistir en las llamadas canastas alimentarias, pero a través de INDECI. Ahora, obviamente, este es un escenario presente, usted bien lo observa, ¿no? Hay que ir mirando el futuro, qué va a pasar con la economía del país. Definitivamente este va a ser un año bastante difícil, muy complejo, cuya prioridad va a ser la atención de la salud. Difícilmente podamos cuantificar en periodos de tiempo que saldremos de esto en 30 días, no lo sabemos sinceramente, ¿no? O sea, la ciencia tiene que acompañarnos allí. Sin embargo, tenemos que ir trabajando alternativas. Hemos instituido una comisión al interior del Consejo de Ministros, que está a cargo de la ministra Rocío Barrios, lo está apoyando la ministra de Trabajo y el ministro de Comercio Exterior, con tres temas específicos en este grupo de trabajo, ¿no? Y que ya en estos días tiene que dar los informes que implique también la toma de decisiones políticas, relacionado al tema de la informalidad, relacionado al tema de la reconversión, que hay actividades que no van a poderse reanudar, y relacionado al tema de los programas sociales, tipo Trabaja Perú, que también tiene que darse un impulso, ¿no? Ahora, retomando el tema de Loreto en general y de Iquitos en particular, definitivamente hemos estado hace una semana allí, el domingo con precisión, hemos compartido con sus autoridades las circunstancias en las cuales se encuentra. Iquitos debe sentirse acompañado y con un estado presente. Hemos tendido un puente aéreo diario con ellos. La ministra Rocío Barrios está viajando cada dos días a Iquitos, pero en la contingencia de este virus, ¿no? Sin embargo, la parte de la reactivación económica tampoco puede estar ajena, y aquí tenemos que hacer un involucramiento mayor, tanto en las municipalidades como en los gobiernos regionales. Tiene que darse un trabajo necesariamente articulado entre los tres niveles de autoridad.
Pero en realidad la situación va más allá, señor ministro, porque ya la propia Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo confirma que muchos contratistas están optando por devolver los lotes petroleros a Perú Petro, ¿no? Y que hay 15 lotes petroleros, incluyendo el oleoducto no peruano, que están paralizados desde hace ya más de 60 días, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer? Es una población que en estos momentos, en realidad, ya no tiene empleo.
Yo le comentaba, esta es una cruda realidad. Y más aún, aún saliendo de esta enfermedad, o sea, el tema del mercado internacional en cuanto a precios, también ordena lo que es la producción local. O sea, ¿qué sentido tiene cuando los precios no son nada competitivos o quizás más nos interesa estar importando petróleo y que está consumiendo el nuestro? Entonces, el escenario es bastante crítico. Por eso le estoy hablando de plantear actividades alternativas, como es la reconversión para algunos sectores, y también no abandonar lo que significa la presencia del Estado a través de programas sociales. Definitivamente es población que debe ser atendida tal cual, o es atendido un limeño o un puneño. Definitivamente creo que es una población que está inserta en nuestro país, en nuestra cruda realidad, y tenemos que asumirla. Pero hablamos de un proceso también muy dinámico, por cierto, pero también gradual. En estos momentos, el foco de atención, sin necesariamente desmerecer los demás, es el cómo paliar este contagio del virus.
Ahora, señor ministro, la ampliación de la cuarentena ha tenido una reacción en cadena, diríamos, en las redes sociales, y las críticas y los cuestionamientos tampoco se han hecho esperar, ¿no? Una medida que ha generado bastante polémica. Sin embargo, de cara a una realidad, y nosotros recibimos bastante información de regiones, vemos que esta cuarentena en muchas regiones, en muchas provincias importantes del país, es prácticamente nominal. Las actividades están prácticamente normales. Se ha desbordado completamente el control y el acatamiento de las medidas, ¿no? Y lo vemos aquí en Lima Metropolitana también, ¿no? En los sectores populares, en los sectores periféricos de Lima Metropolitana, ya prácticamente hay una normalización de las actividades allí, más allá de lo que establecen los protocolos y lo que señala entonces las medidas que han sido dictadas por el gobierno central. En esa medida también observamos que los controles son bastante, digamos, ya muy, muy escaso control prácticamente ya, en comparación a lo que cuando se inició los periodos de cuarentena. Entonces, frente a esta realidad, ¿cómo va a hacer el gobierno central en todo caso para que esta medida se acate? Porque se ha dado también autorización a varias actividades para que se inicien. Algunos diarios se están titulando hoy día a chambear a partir del lunes, ¿no? O sea, va a haber un incremento notable de gente en la calle y todo lo demás. ¿Cómo se va a ejercer entonces el acatamiento? Y hay un especie de contrasentido que se expresa también en las opiniones que estamos leyendo, de que ¿cómo vamos a hacer? Seguimos en confinamiento, pero ya hay algunas actividades que ya están abiertas. Entonces, ¿cómo matizamos y cómo equilibramos esta situación?
El presidente también lo resumió en una premisa, ¿no? Vamos hacia una nueva convivencia. Tenemos que estar vigilantes y atentos para enfrentar esta pandemia, pero también tenemos que, en paralelo, reanudar de manera gradual algunas actividades económico-productivas, algunas, no todas. Ya le mencionaba antes que si bien se ha aprobado un plan integral de reanudación, el día de ayer en el Consejo de Ministros se ha aprobado un DS en el cual se prorroga la emergencia y también se consideran algunas actividades adicionales. Obviamente, aquí cuenta mucho también el factor social, el compromiso que tiene que tener cada uno de los peruanos para acudir a una labor de contención. Nosotros como gobierno tenemos la mejor voluntad, obviamente el principio de autoridad, pero también tiene que haber un principio de consideración y de responsabilidad por cada uno de los ciudadanos. En estas medidas, por ejemplo, se ha regulado lo que significan los horarios de restricciones, ¿no? Antes era de 8 de la noche, ahora es de 9 de la noche, 4 de la mañana, pero se ha ampliado en el tema de las regiones, de 6 de la tarde a 4 de la tarde. Primero estaba Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, y Loreto, perdón, se ha ampliado a Loreto, Ucayali, Ica y Ancas, porque hay algunos focos de incremento y obviamente también algunas ciertas conductas sociales que no están ayudando. Entonces son medidas conducentes a tratar de ordenarlas. Por otro lado, también la policía y el ejército vienen haciendo un esfuerzo, están en primera línea. Hay que reconocer este compromiso que tienen por el país, pero también a este compromiso hay que sumar el compromiso de cada uno de los peruanos. Ahora, aquí en Lima o en las grandes ciudades, por ahí puede recogerse, evidenciarse algunos focos de desorden en el cual está acudiendo inmediatamente la Policía Nacional. Este es un momento en que no solamente se reclama decisión y autoridad por parte del gobierno, sino que compromete a todo el país. O sea, aquí están comprometidos, como lo manifesté anoche en el Congreso de la República, empezando el Congreso, ¿no?, por normas que estén direccionadas a consolidar este proceso de contención contra esta enfermedad. Están los gobiernos regionales, están los gobiernos locales y también los ciudadanos de a pie. O sea, todos tenemos que asumir un compromiso. Lo reclamaba en algún momento el presidente y lo hago mío, ¿no? O sea, muchas voces elevadas, inclusive, elevan su voz crítica y en buena hora, porque esto es parte de un proceso democrático, ¿no? Pero un proceso democrático también implica madurez y mucha responsabilidad. ¿Cuánto quisiéramos que más que voces críticas escuchemos voces constructivas que nos permitan delinear de mejor manera a este fenómeno impredecible que es este virus?
Ahora, sin embargo, ministro, vemos algunas medidas también que se han tomado, como el tema, por ejemplo, de los medicamentos genéricos, ¿no? Y hemos escuchado ayer al presidente de la República decir que en realidad no se hizo las adquisiciones porque en realidad no se sabía qué medicamentos se utilizan y qué tratamientos se van a dar a esta enfermedad, que es a este virus que recién se está conociendo. Sin embargo, nosotros teníamos conocimiento que hace muchas semanas atrás, cuando se inició este problema, ya los médicos en muchas provincias, en muchas zonas, estaban recetando medicamentos como azitromicina, como paracetamol, a las personas que iban ahí para un poco ir compensando y haciendo un tratamiento cuando no tenían signos de mucha gravedad, ¿no? Pero ya se conocía más o menos cuáles son los medicamentos. Sin embargo, no las farmacias y los hospitales, centros de salud, no existían estos medicamentos y la gente obviamente se volcó a las farmacias particulares a hacer la adquisición. Y hemos visto que también los operativos han ido en estos últimos días directamente a las farmacias a hacer verificaciones con el tema del acaparamiento y la especulación. Pero también tenemos conocimiento que este problema no se origina en la cadena de farmacias ni de boticas, sino se origina en los laboratorios, en las distribuidoras, que son, a partir de ahí, han sido identificadas incluso donde se produce los vínculos con el mercado negro de la distribución de medicamentos, ¿no? Entonces, y hicimos una pregunta, ¿no? Hay organismos del Estado que tienen que la labor de fiscalizar estos temas, pero, ¿no? No están actuando. Por ejemplo, la Digimid, y preguntamos, ¿la Digimid ha hecho alguna verificación en los laboratorios, ha hecho alguna verificación en las distribuidoras, que muchos de ellos no tienen las condiciones para hacerlo? Y la respuesta es no, ninguna institución se ha movido hasta ahora con una efectividad. Entonces, más allá de hacer las verificaciones en farmacias, ¿por qué no vamos a la raíz del problema? Y también la pregunta que está allí presente en la opinión pública es, ¿por qué se demoró tanto, no? Y recién se está tomando en cuenta, por ejemplo, la adquisición de medicamentos genéricos que tanta falta hacen en este momento.
A ver, mire, en principio, y usted bien lo ha dicho, ¿no?, era difícil ante una enfermedad inadvertida e imprevisible cuáles son los medicamentos o la receta médica científica que pueda sugerirse para como atención de política pública nacional y pudiera neutralizar o contrarrestar el crecimiento del contagio y de esta enfermedad en general. Lo segundo es que lo que se ha anunciado el día de ayer es que estos medicamentos que son necesarios para contrarrestar este virus van a ser parte de los denominados medicamentos genéricos base con lo cual debe contar cada farmacia. Y lo tercero también es que se ha anunciado que en el plazo de 7 días como máximo debe entregarse kit de medicamentos a cada persona que salga positiva. Y esto debe aplicarse en una primera etapa en Lima y en Piura y idealmente debe generalizarse a nivel de todo el país. Ahora, respecto a las acciones de IEMIN, mire, yo no tengo información estadística para objetivamente darle una respuesta, pero en principio, obviamente, comparto su observación, tiene toda la responsabilidad de auditar, de controlar, de fiscalizar. Igualmente, en el caso de su salud, la propia Fiscalía Pública, en su labor de prevención del delito, también tiene todas las potestades normativas para poder actuar. Por eso yo le respondía en la anterior pregunta, acá tenemos que dar una respuesta de Estado, y el Estado no solamente es el Poder Ejecutivo. Tiene que haber múltiples entidades que tienen que también comprarse el pleito en defensa de la salud pública, en defensa de la salud de todos los peruanos. Definitivamente en este proceso se han evidenciado ciertas debilidades y yo no quiero pensar que sean debilidades de mala fe o malintencionadas, no simplemente que son parte de un proceso complejo, muy dinámico, muy acelerado, pero también no advertido, que de una u otra manera ha cogido de sorpresa a muchos sectores. Y a efecto de ello estamos con la mejor disposición de poder corregir y enmendarlo porque lo que nos interesa es la vida y la salud de todos los peruanos.
Ahora, ministro, la ministra María Antonieta Alba ha dicho que la recuperación económica va a ser lenta. Los observadores económicos también apuntan a un escenario de esa naturaleza, ¿no? Por lo tanto, se requiere tener, digamos, una capacidad de tomar decisiones, sobre todo en momentos de emergencia como el que estamos viviendo en el país. El domingo escuchamos con mucha atención a la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, en una entrevista, dejó abierta, ¿no?, la posibilidad de retomar algunos proyectos, como es el caso de Tía María Conga y otros proyectos, ¿no?, porque se requieren, decía, inversiones urgentes, ¿no?, para el desarrollo y sobre todo para enfrentar, ¿no?, la emergencia sanitaria que vivimos, ¿no? ¿El gobierno está estudiando esta posibilidad, señor ministro, siendo además, lo he escuchado a usted con mucha atención en varias intervenciones en distintos medios, decir que sí se requiere justamente de inversiones, ¿no?, y que estas estén justamente enmarcadas en apalancar desarrollo y salir de esta crisis, ¿no?
Mire, no sé en qué contexto habrá suelto esta interrogante la ministra de Energía y Minas. Sin embargo, yo le he dicho, la renovación de actividades es gradual y necesaria para el país, pero sin salirme de la actividad minera. La actividad minera está paralizada y lo que se requiere primero es reanudar las unidades mineras que están en producción y también se requiere reanudar las actividades en aquellas que están en la fase de exploración. Y es más aún, hay unas que están en proyectos tipo Quillabeco, o sea que especialmente nos van a permitir importantes recursos y quizás es... la unidad minera de mayor inversión son cerca de 5.000 millones de dólares en este año. Entonces, todo eso está paralizado. Y lo que nos interesa es reanudar ese tipo de actividades. En el caso concreto de lo que es Tía María, nosotros como gobierno dimos una posición clara y no tenemos por qué corregirla en estas circunstancias, ¿no? En tanto no se zanje el conflicto social, definitivamente este proyecto no avanzará. Y a efecto de ello, estamos en estos momentos más interesados en darle el impulso que amerita la actividad minera. Obviamente sujeto a las condiciones de salubridad que el propio Ministerio de Salud ha propuesto, ha arreglado y que ha complementado cada sector.
Ahora, ministro, la necesidad de la reactivación productiva viene de todos lados, ¿no? Hemos escuchado especialistas, hemos escuchado a los políticos, hemos escuchado a las autoridades regionales y locales que están también señalando la necesidad de implementar ciertos programas o planes y están pidiendo apoyo para eso ante el retorno masivo de poblaciones que están volviendo a su lugar de origen y que ello, ¿no?, va a generar, en todo caso ya lo están advirtiendo, que va a generar ciertas tensiones sociales porque esas personas sí necesitan fuentes de ingreso, necesitan obviamente retomar su actividad laboral, pero ¿en qué lo van a hacer? Y frente a eso tenemos muchas de estas poblaciones que de estos pobladores que han retornado han retornado a entornos de influencia, de proyectos, de inversión. Y ya se está previendo que esto podría eventualmente generar esas tensiones en la búsqueda, obviamente, de trabajo y posiciones de laborales locales que van a ser exigidas a estos proyectos. Sin embargo, esto evidentemente también se ha dicho que no puede ser resuelto solamente por la actividad privada, sino con una facilitación e intervención del Estado. ¿Tienen alguna, en perspectiva, algún plan, algún programa para atender a estas poblaciones que se han desarraigado de sus zonas laborales y han vuelto a sus zonas de origen a buscar nuevamente una oportunidad?
Nadie ha dicho que este proceso iba a ser fácil. Es muy complejo, demanda mucha disposición y obviamente un compromiso de todos. Podíamos imaginaros en enero, febrero de este año, esta masiva migración interregional, interprovincial que se viene dando en nuestro país. No lo imaginábamos, ni mucho menos podíamos advertirlo. A nuevas contingencias, nuevas respuestas. En primera instancia, obviamente esta migración, como usted bien lo ha focalizado, va a crear que se fortalezcan el aparato económico productivo del interior del país, especialmente de las regiones. No se ha hecho alguna observación de que dentro del plan de reanudación de actividades no estuviera considerada la reanudación de las actividades o proyectos de inversión relacionados a los gobiernos subnacionales. Esto está considerado, pero para la segunda fase, es decir, ahora en el mes de junio. Ya le decía que esto tiene que ser ordenado y planificado. Ahora, el ¿tiene potencial? Sería la pregunta, económico, productivo, para dar sostenibilidad a nuevas fuentes de trabajo en nuestras regiones. Mire, en principio creo que no. Sin embargo, hay que ser creativos y estratégicos para identificar fuentes alternativas. Por eso yo anteriormente le comentaba que desde el gobierno ya venimos trabajando un programa que yo espero que estos próximos días pueda concretizarse, denominado informalidad, reconversión y programas sociales. Y son tres componentes muy importantes. No pasemos por alto que un sector importante del país no esté en planilla. Y es más, si hablamos de reanudación de actividades, no están consideradas dentro de esta reanudación. ¿Y qué hacemos? Como Estado tenemos que actuar con autoridad, pero también con la legitimidad que demandan estas justas demandas. Hay sectores que no van a reanudarse, estamos hablando de reconversión. Hay sectores que definitivamente están cerrados, estamos hablando de programas sociales. Cuando acudimos, y le hago un comentario que me parece sumamente pertinente, cuando acudimos a lo que es el cierre de La Pampa en Madre de Dios, esta actividad generaba una dinámica muy generis en Madre de Dios. Sin embargo, en paralelo, instituimos ahí el programa Trabaja Perú, que fue sumamente importante y suplió la demanda de la demanda laboral que dinamiza la economía de dicha región. Entonces, alternativas como estas ya se viene trabajando al interior del Poder Ejecutivo. Es decir, no se trata de auspiciar o alentar la migración interna y dejar a su suerte a los gobiernos regionales y locales para que tengan su mejor capacidad de respuesta cuando sabemos perfectamente que su capacidad va a ser sobrepasada. Tiene que haber algún nivel de articulación. Y quizás algo positivo de las migraciones es que vuelven a casa. De una u otra manera, esto de una u otra manera pudiera brindarnos una atención que no se tiene en Lima. Ahora nosotros quisiéramos como gobierno nacional que no se mueva aquí en Lima. Por eso estamos impulsando lo que es los llamados subsidios de carácter económico, la reanudación de los comedores o lo que son las canastas alimentarias. Pero es la propia necesidad de los ciudadanos que los motiva a esta migración masiva y considerable. Creo que superan los 200.000 los inscritos ante los gobiernos regionales para que se pueda facilitar su traslado. Definitivamente son tiempos nuevos, implican respuestas nuevas ante este tipo de escenarios que motivan a una necesaria coordinación de todos los niveles de autoridad, pero también no puede haber sector que se sienta excluido. Aquí también la empresa privada tiene que jugar un rol más que importante para alimentar o generar espacios económicos que nos permitan también atender como país estas nuevas demandas.
Ahora, ministro, en la madrugada el Congreso ha aprobado por mayoría delegar facultades al Ejecutivo para legislar en materia penitenciaria mediante medidas excepcionales orientadas a reducir el hacinamiento, ¿no? ¿Para cuándo ya tiene listo promulgar esta norma el Ejecutivo?
Mire, nosotros hemos estado con el ministro de Justicia, fuimos invitados a las 10 de la noche, a último momento hemos estado hasta las 2 de la mañana. Ya nos retiramos al momento de la votación, entiendo que ha sido aprobada en primera y segunda votación. No he tenido oportunidad de leer el texto final, sin embargo, en el periodo de facultades pedimos un plazo de 7 días. Es decir, en 7 días tenemos que dar este nuevo marco regulatorio para atender una situación de excepcionalidad. En un primer momento habíamos planteado al Parlamento una iniciativa legislativa a la cual se sumó el propio Poder Judicial. Lamentablemente, por desentendimientos internos del propio Congreso, fueron derivadas al archivo. Y es en ese contexto que nos vemos impulsados a presentar un pedido de facultades que finalmente ha sido atendido. Como les reitero, en el pedido están los 7 días y yo espero que finalmente este plazo haya sido considerado.
Ahora, usted se presenta el 28 ante el Congreso de la República, ¿no? Usted ha dicho que es para informar del periodo de interregno, ¿no? El presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chejaya, ha dicho que si usted se presenta en el Pleno y solo expone los actos de gobierno durante el interregno y se niega a cumplir el artículo 130, estaría en un claro desacato a la Constitución, ¿no? ¿Cómo está evaluando usted esta situación, señor ministro?
Mire, yo he sido parlamentario por cerca de 7 largos años y conozco perfectamente de las funciones y competencias constitucionales y reglamentarias que tiene el Congreso. Pero más aún me someto a lo que manda la norma suprema, que es la Constitución del Estado. El Parlamento tiene como función esencial lo que es el llamado control político. Y cuantas veces sea llamado el Premier o un ministro de Estado para explicar, para dar cuentas, iremos, porque somos demócratas. Y porque entendemos la dimensión de los roles que tiene tanto el Parlamento como el Poder Ejecutivo. Ahora, atendiendo a un mandato expreso de la Constitución, que de manera precisa, en el artículo 135 refiere, ¿no? Apenas instalado el nuevo Congreso, después de su disolución, el Consejo de Ministros está obligado a acudir para dar cuenta de todos los actos de gobierno que acontecieron en el llamado interregno parlamentario. Ahora, el Parlamento ha entendido que tenemos que ir a recabar un voto de investidura en aplicación del artículo 30. O sea, yo no voy, quiero entrar en este tipo de exquisiteces técnicos, de técnica constitucional, ¿no? Vamos a estar en el Congreso, hemos contestado con un documento formal al presidente, nos dio 2 fechas opcionales, o el martes o jueves, hemos ratificado que va a ser el jueves a las 10 de la mañana, y daremos cuenta de lo que necesita el Congreso. Aquí no hay materia o eje temático o decisión que como gobierno hayamos tomado que pueda ser relevante. Todas son importantes y si el Parlamento nos da la oportunidad de transparentar, de poner a conocimiento a través del Parlamento, al país en general, de lo que hemos venido trabajando, desarrollando, decidiendo como gestión de gobierno, encantado de poder saberlo.
Ministro, nos están escribiendo de diferentes puntos del interior del país. Sé que usted está con una agenda bastante nutrida, pero le pido un par de minutos, por favor. Sobre la entrega de las tabletas digitales. El presidente de la República, el 18 de abril, se comprometió a que el gobierno iba a entregar tabletas digitales a las zonas rurales, ¿no? Para alumnos de zonas rurales y también para los niños más pobres del área urbana. ¿Cuándo se va a cumplir la entrega de estas tabletas, ¿no? ¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Educación?
Miren, ayer justamente se nos trasladó una interrogante en ese mismo sentido. Si las tuviéramos, no dice usted que lo haríamos inmediatamente. El tema está en que estamos entrampados en el proceso de adquisición. Y esto inclusive traspasa el mercado local. O sea, son situaciones de mercado. No es que no haya decisión o voluntad política. Apenas se tenga, esto se pone a disposición. Obviamente la educación no puede detenerse. Más aún cuando hemos puesto como gobierno énfasis en la educación remota. En este caso, tenga usted las seguridades que esto vamos a darle el ritmo de celeridad que ameritan las circunstancias.
Ahora, ministro, rápidamente, en este debate, en este contrapunto de posiciones con el Congreso, se llegó a decir desde el Congreso que no había y había una posición incluso mayoritaria de no darle el voto de confianza. ¿Usted le siente como una amenaza esto?
En absoluto, ya le reitero, yo soy demócrata y sé perfectamente que el Parlamento o puede darnos la confianza o negarnos la confianza o puede censurarnos. Está en su derecho, o sea, que esto no sea tomado como un condicionamiento a nuestra presentación. Nosotros vamos al Congreso con la mayor tranquilidad y con la mayor responsabilidad de posicionar un mensaje a través del Congreso al país.
Y finalmente, ministro, hemos visto un amplio despliegue de la prensa internacional respecto al Perú. Y la posición que hemos leído es que nos lleva a señalar, a inferir, que la estrategia, ¿no?, que está aplicando el gobierno peruano ha sido un fracaso respecto al tema de la lucha contra el coronavirus, y que en realidad el Perú se ha convertido, ¿no?, junto con Brasil, en el epicentro del desastre del COVID-19. ¿Cómo entienden ustedes esto y este amplio despliegue que se está haciendo, sobre todo poniendo en tela de juicio las cifras, ¿no?, sobre el tema de los contagios, las cifras oficiales que está dando el MinSA permanentemente respecto a lo que significa el impacto del coronavirus en el Perú?
A ver, yo me detengo son dos preguntas, pero me detengo en esta última fase. Como gobierno no tenemos ningún interés en distorsionar u ocultar las cifras. ¿Qué razón tendríamos de ser? El sistema es el que está fallando. Y yo le comento, ¿no? Yo estaba el día domingo en Iquitos, se lo manifesté antes, escuchaba con preocupación a una miembro del Colegio Médico de Loreto, que manifestaba que había más de 1.500 fallecidos. El propio director regional o gerente de salud de Iquitos manifestaba que era más de 1.000 fallecidos. Y hemos estado allá. Pero días antes, el Ministerio de Salud envió a esta región a 3 epidemiólogos para ver qué está pasando y sincerar las cifras. Y a efecto de ello, estoy hablando del domingo pasado, se evidenció que eran, si no mal recuerdo, algo de 800 fallecidos, de los cuales 207 eran confirmados por este virus, otro grupo por sospecha de virus, y otro no se sabía. O sea, era indefinido. Otras causas. O sea, eran 3 componentes, ¿no? Confirmados, sospechosos y otras causas. Ya, y lo que pasaba es que, o bien los hospitales, que es su responsabilidad, o bien la dirección regional, no enviaban la información al Sistema Nacional de Fallecidos. Y el Sistema Nacional de Fallecidos está haciendo un gran esfuerzo por tener actualizada esa información. Y esto se alimenta de la información que remite cada región. De determinada región, si es que el día de hoy no se carga la información, no se carga durante toda la semana, usted, la información que puede hacerse pública y oficial del próximo domingo, será de hoy día. Porque durante los días que han transcurrido no se ha cargado esta información. Es decir, ha habido un retraso de todo el sistema, y el sistema lo integra en todas las regiones también. No es una justificación, es una explicación. Y esta la he compartido con nosotros, epidemiólogos del Ministerio de Salud. Lo segundo, obviamente mi responsabilidad política, no solamente estoy obligado a leer medios nacionales, estar atento a los despachos radiales o televisivos, también leo prensa internacional. Y no he encontrado ese comentario generalizado que usted dice de que es un fracaso la política de contención que está asumiendo el gobierno nacional. Al contrario, he encontrado muchos reportes que reconocen el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional y sobre todo que tuvo el carácter y la decisión de dictar una de las primeras cuarentenas en América Latina. Y que esto ha ayudado de sobremanera a evitar que este contagio pudiera expandirse por todo el territorio nacional.
Bien, señor ministro Vicente Ceballos, muy agradecido por esta comunicación esta mañana a través de Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional, y el mismo agradecimiento de las emisoras que nos sintonizan en distintos puntos del territorio nacional. Le agradezco la gentileza, que tenga buen día,
muy amable. Muy amable, gracias. Buen día para todos. Gracias.